Comenzamos Reporte Minero y Energético. Soy Nicolás Vial y en los próximos 30 minutos los invito a conversar sobre las dos principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en X, arroba Reporte Minero y también arroba Radio Duna. Una recuperación histórica en la producción de cobre en Chile es la que estaría registrando este año. Luego de 18 años de caída, 18 años, fíjense, las principales compañías mineras del país han logrado revertir la tendencia y mostrar un crecimiento significativo de 6% en lo que va de 2024, impulsando al sector hacia una recuperación. Este avance se debe, en parte, a la mayor producción en yacimientos emblemáticos como Escondida y Quebrada Blanca, que han sido claves para superar el desempeño de 2023. Este reporte de la producción de cobre no solo refleja un mejor aprovechamiento de las capacidades actuales, sino también la recuperación de ciertos yacimientos que habían enfrentado desafíos en los últimos años. La estabilidad de la producción de El Abra, los aumentos en los pelambres y el impulso significativo de Quebrada Blanca 2 son indicativos de un sector que, aunque aún enfrenta incertidumbre respecto a los precios del cobre a corto plazo, está tomando pasos sólidos hacia la consolidación. Pero, ¿qué significa esto para la industria y cómo se proyecta el cierre de año? Vamos a conversar más al respecto. Estaremos junto a nuestra editora América Rodríguez con el encargado del área de industria minera de Plus Mining, Andrés González. ¿Cómo estás, América?
¿Qué tal? Todo muy bien, gracias. ¿Y tú, Nico?
Bien, todo muy bien.
Qué bueno.
Y estamos aquí en el estudio de Reporte Minero y Energético en Radio Duna con Andrés González, encargado del área de industria minera de Plus Mining. Andrés, un placer. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Andrés, yo lo decía en la introducción, son 18 años de caída en la producción de cobre, varios elementos, entre ellos las bajas leyes, la situación de los costos, pero ¿ustedes están viendo que hay un cambio en la tendencia, hay un punto de inflexión en esto?
Sí, esperamos que este año sea sí o sí mejor. De hecho, estamos esperando una mejora, un 3-4% en la producción anual, y eso vendría impulsado básicamente por dos factores. Primero, Quebrada Blanca.
Este año entró a funcionar en su totalidad, ¿no?
Claro, está en ramp up, partió el año pasado produciendo inicialmente a fin del año pasado, y este año partiría agregando cerca de 200.000 toneladas, un poco más que eso, la verdad. Otro factor importante es Escondida. Escondida está con mejores leyes, está en nuevas áreas de explotación minera, que son mejores, y va a aumentar su producción este año anual en cerca de 100.000 toneladas, que son un poco más incluso. Entonces ya estos dos factores, Quebrada Blanca más Escondida, te van sumando más de 200.000 toneladas por año, lo cual es importante. Hay otros factores agregatorios, como por ejemplo el tema de los pelambres, que están mejorando su producción. También el tema de Collahuasi, que hace poco, bueno, hace algunos meses ya, hizo el comisionamiento del quinto molino de olas, que también le permite mayor capacidad productiva.
Oye, ¿y cómo se han superado los desafíos que enfrentaban algunos yacimientos que como los bronces o centinela? Y también me quiero detener un poco en pelambres, como tú lo mencionabas, porque pelambre ha tenido un problema de abastecimiento de agua muy importante. Sí. ¿Cómo se está resolviendo todos estos desafíos?
Bueno, el caso de los bronces es quizá el más complicado actualmente desde el punto de vista de su baja productiva, pero sabemos que igualmente, o esperamos que sea algo temporal, que dure algunos años, quizás de cara al 2027, la compañía espera de que esto ya mejore. Bueno, y esto va de la mano de un tema muy minero, que es la dureza de la roca mineral principalmente, y menores leyes. Para el caso de los pelambres, ellos están con proyectos de expansión justamente para alimentarse de agua de mar. Y ya están supliéndose agua de mar en 400 litros por segundo, y hay un nuevo proyecto para expandirlo a 800, o sea, doblar la capacidad de suministro de agua de mar. Y eso es importante considerando que los pelambres están en una zona bien seca.
Claro.
En la cual el tema del agua ha sido un asunto preocupante por años ya.
Estamos conversando con Andrés González, encargado del área de industria minera de Plus Mining. Tú lo mencionabas también como uno de los factores para este buen panorama en términos de la producción de cobre, Andrés. Quebrada Blanca 2. Ahora, ¿qué impacto en particular va a tener, o ven ustedes, va a tener justamente este yacimiento, este punto?
Es muy importante. Quebrada Blanca 2 ya creemos que provoca este año más de 200.000 toneladas. Hubo una baja en el guidance de la compañía, que es Teck, de este año, lo rebajó un poco por temas mineralógicos, pero igualmente sabemos que Quebrada Blanca es un yacimiento que va a aportar por sobre 200.000, versus que el año pasado fueron, ¿cuánto? 60.000, 64.000 creo.
Claro.
Entonces, la partida de Quebrada Blanca y su rampa actual, más lo que en el próximo año, sí o sí, algo importante para la minería chilena, ya aportar 200.000 toneladas por año o más que eso, te marca fuertemente.
Solo para entender, en relación, por ejemplo, a Escondida, porque Escondida es la mayor sí. mina del mundo a nivel de producción de cobre. Uh-huh. Quebrada Blanca, y específicamente con Quebrada Blanca 2, vendría como, no quiero decir competir, pero estaría como a la par en la producción con Escondida, como para entenderlo en el panorama.
Sí, Escondida sigue siendo la mina principal de cobre de Chile por lejos. O sea, parte de una escala productiva, Escondida produce actualmente por año más de 1 millón de toneladas. Mm. Con perspectivas de llegar en corto plazo a 1.2 millones, 1.3 millones. Uh-huh. Quebrada Blanca este año estaría produciendo 200.000 toneladas, quizá 230.
Yeah.
Entonces hablamos de que Quebrada Blanca es algo así como entre la cuarta y la quinta parte de lo que puede ser Escondida.
Pero aún así aporta mucho en el fondo a la producción nacional.
Mucho, sí. Uh-huh. Y bueno, Quebrada Blanca igual tiene un potencial de expansión también. Uh-huh, uh-huh. Pero Escondida sí o sí es principal, eso es indudable.
Andrés, en todo este escenario, con los distintos proyectos o instancias que estamos comentando, te hago la pregunta, ¿cómo queda Codelco? ¿Cómo queda también, la más que la carpeta, digamos, el escenario de una estatal que ha estado apretada en términos financieros, que habla de una recuperación en términos de los números ya para el próximo año, lo decía claro. el presidente del directorio, Máximo Pacheco, pero que podría, y te hago la pregunta ahí, desacoplarse, digamos, del buen pasar que se ve en otras compañías mineras en Chile, en ese sentido, en términos de la producción?
Claro, el caso de Codelco, bueno, el año pasado tuvo una producción baja, este año la verdad es que esperamos que sea aún más baja.
Pese a que habían dicho que este año iban a repuntar.
Y después dijeron que ahora, el próximo año, sí. tendría que ser el repunte, digamos, ahí actualizando.
Claro, había un desfase en esa expectativa. sí, este año esperamos que Codelco produzca entre 1.2 millones, 1.3 millones, uh-huh. lo cual sería su producción más baja en más de 20 años.
Wow.
Ahora, ya para el próximo año esperamos una recuperación, eso vendría a la mano, esperamos, de Raju Inca, un proyecto que hemos esperado hace mucho tiempo, y que, bueno, Codelco espera que salga a fin de este año, puede que salga a fin de este año, creo que lo más probable es que sea a comienzos del próximo, pero Raju Inca debiera incrementar la producción de Codelco, también está el tema de El Teniente, que ha tenido problemas con sus derrumbes de roca,
sí.
de una zona muy sísmica, y ya lo están empezando a solucionar en cierta medida. Chuquicamata, de a poco, va acomodándose, no a su capacidad de diseño original, pero sí una capacidad que le permite estar funcionando.
Déjame detenerme ahí, perdón, André. Chuquicamata es lo que ha sido el proceso de transformación completa de uno de los yacimientos más emblemáticos de Chile, digamos.
Sí.
¿Cómo ha ido eso? ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, en cuanto a la capacidad de diseño original, Codelco no la ha alcanzado todavía. Uh-huh. De la compañía esperan alcanzarla. Lo más seguro es que lleguen a un punto intermedio. Y eso responde a problemas en la construcción, ingeniería, de alguna forma que han tenido.
Que es como lo que se ha repetido en todos los proyectos estructurales, finalmente.
Claro, claro. Y Chuquicamata quizás ha sido el caso emblemático en ese sentido.
Uh-huh. Por pasar a ser subterránea, digamos.
Sí, sí. Y ha tenido altos costos de construcción también. Más de los que se había pensado, estos famosos overruns, pero igualmente ya está avanzando y esperamos que el próximo año, entre Chuquicamata, el desarrollo del Teniente con sí. sus proyectos secuenciales, más sobre todo el tema de Raju Inca, Codelco empieza a recuperar sobre 1.3 millones.
Ah, perfecto.
Pero este año lo vemos difícil que llegue a eso.
Justamente en Raju Inca, detenernos un poquito ahí, este año en particular ha sido bien desafiante para ellos ahí. En la situación sí. de la empresa,
sí.
Específicamente porque se ha retrasado mucho Raju Inca, y claro, ellos tenían un periodo para que esto empezara a funcionar, pero se espera que sean que se pueda resolver esto para el próximo.
Sí, el caso
si todo sale bien.
El caso de Raju Inca ha sido también bien emblemático porque sí, sí. se ha retrasado bastante, está este consorcio bielorruso, que tuvo claro. problemas legales con la empresa, mm. por el tema de movimiento de tierra.
Sí.
O sea, que es parte del caso Audio, de hecho.
Exactamente, exactamente. El año pasado hubo un incendio en la planta sí, concentradora sí. también, y este año han tenido problemas justamente con el ramp-up de la concentradora. Uh-huh. Entonces, claro, ha sido algo con retraso, con temas legales, caso Audio en tres medios, como tú decías, Nicolás. Uh-huh. Pero esperamos que el próximo año Raju Inca podría comenzar.
Conversamos con Andrés González, encargado del área de industria minera de Plus Mining. Ahora, en lo general y lo que ustedes también van proyectando como Plus Mining, Andrés, hay un escenario bien positivo, bien auspicioso en términos de una producción, de un crecimiento en la producción. ¿Pero existen riesgos? ¿Hay riesgos ahí en el camino también?
Claro. Bueno, pero el tema Igualmente esperamos que la producción crezca este año y también el próximo, pero que se mantenga en torno a 5 millones y medio toneladas por año. Uh-huh. Sería como el rango de acá hasta el 2028-2029. De ahí, a fines de la década 2030, quizás 2029 incluso, y posterior, esperamos que la producción podría crecer sobre los 6 millones de toneladas. Mm. Ahora, esto trae riesgo, obviamente. Uno de ellos es que los proyectos se desarrollen. Mm. En Chile, casi todos los proyectos grandes son más bien de expansión o de reemplazo.
Claro, no vemos proyectos greenfield.
Son muy pocos. Tenemos algunos greenfield, pero son pocos. Dentro de los greenfields, creo que está Santo Domingo de Capstone, Vizcachita, que
es emblemático, lleva tanto tiempo.
Claro, que bueno, esperamos que eventualmente puedan comenzar. Pero en general está asociada a los brownfield, a los uh-huh. proyectos más de expansión o de reemplazo de las grandes mineras en Chile. Y aquí tenemos, por supuesto, a RT Sulfuros, Paseos de Coelco, que sí. para Coelco va a ser muy importante desarrollarlo a fines de la década. Tenemos también, una posible expansión de Quebrada Blanca, justamente lo que comentábamos antes. Sí. Uh-huh. Ahora, la empresa Cargotec ha dicho de que tal vez no lleguen a cabo la expansión como la tenían pensado, con una inversión grande, $3 billion, sino que podrían pensar en mecanismos de optimización con los equipos existentes. Eso a fin de reducir CAPEX.
Claro.
Está, bueno, la expansión de Collahuasi, que también esperamos que se lleve a cabo, el ajuste operacional de Spence y la expansión de Sierra Gorda. Todo eso tiene ya riesgo asociado. Uh-huh. Uno de ellos es que la compañía efectivamente el visto bueno a esto.
Claro.
Y si ven como riesgos en temas productivos, demasiado exceso regulatorio también que podría ocurrir, ahí las empresas podrían decidir, bueno, esto lo vamos a postergar un poco más.
Claro. ¿Qué significa este repunte en la producción para el mercado global del cobre? Recordemos que hay una proyección importante de demanda de minerales como el cobre y la posición de competitividad que tiene Chile como primer productor de cobre en este escenario.
Claro. Hoy día vemos que asociado fuertemente a la electromovilidad y esta llamada transición energética, el cobre ha tomado un papel central. Y tú ves que la mayor parte de los países han puesto el cobre en un eje central en su lista de minerales críticos. Uh-huh. Y eso obviamente concede a Chile como principal país productor una responsabilidad en cierta forma. Y Chile depende del cobre. Sí. Tenemos que más del 10% del PIB está vinculado al cobre, de hecho responde directamente al cobre, y cerca de otro 20% adicional responde de forma indirecta. Entonces sin el cobre la verdad Chile le costaría mucho más funcionar que hoy día. Y por lo mismo, sabemos que los gobiernos, del signo que sean, están comprometidos con el desarrollo de la industria minera.
Mm. Andrés González, encargado del área de industria minera de Plus Mining. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos y hablar de este tema. Una mirada positiva con distinto... Y bien detallado, si se agradece en términos de los proyectos que están, los que vienen... Y los que deberían ser también.
Sí, porque ya empezamos como esa época de hacer las revisiones, de cómo estuvo el año, claro, qué se viene para el próximo.
Balance y proyección. Muchas gracias, Andrés.
Muchas gracias a usted.
Nos vemos. Muy bien, nos vemos. Y desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @reporteminero o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir diariamente también nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético que también llevamos aquí en la mesa del programa en Duna. América, hablemos un poquito de oro.
Exactamente.
El oro siempre brilla, ¿o no?
Claro que sí. Depende. Recordemos que el oro es un estratégico para cualquier mercado, como de refugio, especialmente en épocas turbulentas como las que vivimos hoy, donde tenemos un conflicto entre Rusia y Ucrania, tenemos otro conflicto en Israel, Palestina y toda la zona del Medio Oriente. Entonces, efectivamente, hemos visto un aumento en el precio de oro muy importante. De hecho, se alcanzó su máximo nivel el viernes de la semana pasada en $2,747 por cada onza de oro. Y el año, lo que va del año, el promedio se ha ubicado en $2,332 esa onza. Como dato, para quienes nos escuchan, 35,2 onzas equivalen a un kilo de oro.
Ah, mira.
Para que lo tengamos en proporción.
Ya.
En el pasado Chile tuvo harto protagonismo como productor de cobre, o sea, de oro, perdón. Oh, se me escapó.
Bueno, pero que siempre hablamos de cobre.
Claro, y de hecho estuvo entre los top 10 de producción de oro a nivel global, pero hoy es menos del poquito más del 1% del mercado, que actualmente está súper liderado por China y Australia. Sabemos que ellos son principales competidores también en litio, en otros minerales y así. En lo que va del año, según cifras de Cochilco, al cierre de agosto, el último dato disponible, se han producido 21.000 kilos de oro en el país, lo que representa un 8% menos de lo visto un año atrás en el mismo lapso. O sea, estamos viendo un escenario donde los precios están muy buenos, pero la producción nacional ha ido a la baja. Sin embargo, igual, ¿por qué se da esto? Chile tiene un mercado que, como lo mencionábamos recién, y como también lo mencionaba el entrevistado, depende mucho del cobre. Uh-huh. Y de hecho la producción de oro se toma en el país como un subproducto de una operación de cobre. Entonces, claro, no hay mineras tan como, o sea, minas tan especializadas. Sin embargo, igual hay algunas que proyectos o faenas que están funcionando, como Florida, El Peñón, La Coipa de Kinross y Guanaco de Austral Gold, faenas que en su conjunto concentraron el 35% de la producción en 2023. Sin embargo, varios expertos coinciden en que el potencial del país puede subir mucho. Ya. O sea, tenemos harto potencial.
Hay margen, digamos.
Totalmente, con nuevos proyectos, hay existencia de algunas zonas mineralizadas que están súper interesantes para grandes proyectos, que en algún momento se explotaron y que ya no, como Maricunga o El Indio. Con estos proyectos en carpeta, Chile podría aumentar su producción de cobre, de oro, considerando que está tan relevante ¿cómo se dice cuando se me fue la palabra?
¿Cuando un qué?
Uno se refugia en el oro.
Ah, activo refugio.
Un activo refugio, exactamente. Se me fue.
No, pero dijiste refugio.
Sí, era refugio.
Sí, pero como activo refugio, que a nivel de instrumento financiero y de elemento financiero, el oro es bien relevante. Y de hecho, ha tomado protagonismo en situaciones de vaivenes de la economía internacional.
Exactamente, mundial. Porque estamos en un momento bien complejo a nivel de conflictos bélicos. Y de hecho, bueno, una cosa que se destaca también en este análisis es lo que ocurre con la entrada de operación de Salares Norte de la sudafricana Goldfields, que inició su operación en abril de este año, luego una inversión de 1.100 millones de dólares, y que espera producir en este ejercicio unos 7.000 kilos de oro equivalente. Así que, bueno, es un desafío interesante ver que Chile también tiene este potencial de explotar este metal, que tiene harto interés, hay mucho interés a nivel mundial en ello. Sí. Pero claro, todo depende de cómo se van a ir viendo los nuevos proyectos.
Oye, hablemos de adquisiciones, pero no en Chile, sino en Argentina.
Efectivamente, hemos estado viendo, y que lo conversábamos hace unas dos semanas atrás, esta adquisición que hizo Río Tinto de Arcadium Lithium, que fue muy rápida, fue como de 2-3 días, y ahora se suma una nueva adquisición que hizo la francesa Eramet, que adquirió el 100% de una operación en Argentina. Todo esto en el litio, hay mucho interés. Argentina está como en este momento en un periodo que es bien interesante para los inversionistas para desarrollar este tipo de proyectos, por la facilidad para poder sacar esos proyectos. Y de hecho, este jueves, que pasó la semana, hace unos 4 días más o menos, se conoció que la francesa Eramet había realizado esta recompra de toda la participación minoritaria que el grupo Changxing tenía en su filial Eramine Sudamérica. Es una empresa china. Esto le costó 699 millones de dólares. Con esto, Eramet también consolida bastante su posición en este mercado en particular, y se suma también a otros proyectos que tienen en la zona. También recordemos que Eramet tiene intereses también de participar en el mercado chileno. O sea, de hecho está en parte de las operaciones de NAMI, uh-huh. Está cada vez apareciendo más también públicamente en Chile.
Ha estado ahí también en la, ¿cómo se llama? La de intención. Uh-huh. Tenía un nombre.
Sí, es cuando manifestación de interés,
gracias.
Exactamente, manifestación de interés.
Ha estado ahí también, ¿no?
Sí, pues está en esa manifestación también, porque es un mercado que se proyecta muy positivo para el mundo. O sea, lo mismo que decíamos del cobre, que son minerales, todavía está la discusión si son estratégicos o críticos, pero que se necesitan para este proceso que está viviendo el mundo, para economías más verdes. Entonces el litio ahí juega un rol fundamental. Chile es muy atractivo en términos de la cantidad de reservas que tenemos. Sin embargo, en Argentina corre la ventaja que es más simplificado el proceso para poder impulsar un proyecto. Entonces ahí también Eramet está haciendo estas adquisiciones y es lo que yo creo que vamos a estar viendo bastante en los próximos años.
Adquisiciones.
Sí, ¿te acuerdas que hace un tiempo tuvimos, tuvimos aquí un entrevistado que también analizó este tema?
Que por ahí iba, más que generar nuevas empresas era tomar a unas que existían y unirse, comprar, fusionar.
Claro, fusionarse más que crear empresas de cero. Exactamente.
Sí. Oye, y terminamos los minutos que nos quedan de programa, hablemos de energía.
Sí.
Otro gran caballito
de batalla.
De batalla.
Es interesante este informe porque...
De McKinsey.
Efectivamente, lo que estábamos diciendo recién de la transición energética y la electromovilidad, en la perspectiva energética global 2024 de McKinsey, se dice que los combustibles fósiles van a continuar cubriendo entre el 40 y el 60% de la demanda energética mundial en 2050, que se contrapone un poco a las proyecciones que hacemos todos de descarbonizar los combustibles, etcétera. Incluso con el avance de las energías renovables, el estudio proyecta un crecimiento global de la demanda energética de hasta un 18% para ese mismo año, o sea, estamos hablando de 25 años más, lo que resalta la necesidad de múltiples fuentes de energía para satisfacer este aumento. Claro, las energías renovables tienen la desventaja que, bueno, es de noche, no hay energía solar, no corre viento, no hay energía eólica. Entonces, como que constantemente los países tienen que buscar cómo hacer este equilibrio entre estas energías. Y bueno, se espera que la demanda de petróleo siga creciendo a corto plazo, aunque a un ritmo más moderado que lo que hemos estado viendo en el último tiempo. Se estabilizaría entre 2025 y 2030 en el escenario de impulso continuo y transformación sostenible. En cuanto al gas natural, la demanda seguirá incrementándose durante la próxima década en todos los escenarios observados. Así que por ese lado, se ve que va a ser una lenta adopción de tecnologías limpias y la escalabilidad de energías renovables los que podrían afectar un poco en esta transición más acelerada. Claro, no todos los países tienen el sol que tenemos nosotros. No. Entonces es difícil que ellos también puedan hacer este cambio en la generación eléctrica.
Es así. América, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Nico. ¿Eh?
Y a ustedes, gracias por sintonizarnos aquí en Radio Duna, Reporte Minero y Energético. Recordarles que todos nuestros contenidos están en Duna.cl, en www.reporteminero.cl y todas nuestras plataformas. Será hasta la próxima, que les vaya muy bien. Nos vemos.
Chao.